Esto ha sido una gran semana para PPP. No solo lanzamos el spin-off puesto para los cangrejeros, el podcast oficial de los cangrejeros de Santurce del béisbol invernal, sino que ayer jueves, estamos grabando viernes, me llama uno de los miembros de la junta de condóminos de mi edificio. Me dice: Luis, buenas noticias. Nos reunimos con Aeronet y Aeronet llega a nuestro edificio. Casi lloro de la alegría al saber que pronto, ya mismo, en poco, qué sé yo, semanas, meses, no sé cuánto se va a tardar, me voy a poder liberar de la compañía roja y de la compañía azul y voy a tener el mejor y más confiable internet de Puerto Rico. El internet de aeronetpr.com, que ahora, empezando en noviembre, son los presentadores oficiales de Puestos para el Problema. Y su nuevo servicio HomeFi. A lo mejor usted no tiene que esperar tanto como yo. Ya debe haber HomeFi si usted vive en la zona metropolitana, en su hogar, ya en su hogar. Que es el internet con velocidades de Aeronet, pero con precios para tu casa. Si no estás satisfecho con el internet de tu hogar y quieres romper con el duopolio del internet rojo y azul, no esperes más y llama a Aeronet al 787-273-4143 o visita homefi.pr, homefi.pr. Y como Aeronet es una compañía joven, moderna, que sabe cómo a ti te gustan hacer las cosas, pues HomeFi puede hacer todo el proceso por internet en el teléfono. Sin hablar con nadie, puedes ordenar tu servicio y en pocos días, pues la gente que me ha dicho que ya lo instalaron me dicen que en un día o dos ya están los técnicos en tu casa haciendo la instalación para que tengas el mejor y más confiable servicio del internet en tu hogar. Los planes comienzan en $49 mensuales y el servicio está disponible en la zona metropolitana y pronto en el resto de la isla. Ellos esperan ya para marzo estar cubriendo casi todo el país. Así que no lo pienses más. Llama ahora a Aeronet 787-273-4143 o visita homefi.pr. Gracias a Aeronet, presentadores de Puestos para el Problema.
Amigos, bienvenidos a Puestos para el Problema. Estamos aquí, semana de estreno, Corille.
Estamos lucidos, inflados y todo lo que usted quiera decir. Añade al adjetivo favorito. Así estamos
nosotros. Sí, chuletero. Todas esas cosas.
Lo que usted quiera.
Lo que usted quiera, no nos importa. Bueno, nos importa, pero les damos un besito. Así que estamos aquí estrenando Puestos para los Cangrejeros, Puestos para el Problema. La Liga Invernal, muchas cosas.
Muchas cosas pasando. Mets de Guaynabo.
Sí, bueno, pero ya ahí yo voy a radicarnos cargo para cesar a miembros de la bancada PPP porque están muy alzaditos con los Mets de Guaynabo. Y pues, si quieren estar los Mets de Guaynabo, que estén los Mets de Guaynabo. Pero no pueden estar los dos lados. O sea, para carajo. Sí. Mira, digo porque. O sea, al final del día, todo Puerto Rico está contra el capitán Arecibo. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Anyway, Luis Herrero, que está allá. Jonathan LeBron,
que
está acá. Estamos aquí.
Okay, so... Antes de tirar los temas. Varios asuntos. Como dijiste al principio, lanzamos Puestos para los Cangrejeros, el podcast oficial de los cangrejeros del béisbol, de los cangrejeros de Daddy Yankee, del equipo, básicamente, pues, el equipo más histórico y principal de nuestro béisbol invernal. Y si usted está en el Patreon, va a escuchar esto viernes o sábado. Hoy sábado, mañana sábado a las 6 de la tarde, comienza la temporada oficialmente, comienza la liga. Recibimos a los Gigantes de Carolina, ¿verdad?
Sí, Gigantes de Carolina en el estadio, en el glorioso Estadio Irán Bison.
Y luego de que se acabe el partido, un ratito después, no sé exactamente cuánto tiempo después, pero después del partido vamos a lanzar el primer episodio oficial, porque ya ha salido como, ¿verdad?, como una antesala que está disponible tanto en la página nuestra de Facebook, Puestos para los Cangrejeros, como en la página del equipo de Facebook, Cangrejeros de Santurce. Y estará pronto como formato audio podcast, es que no lo ha autorizado. Está sometido, pero no me lo han autorizado. Siempre pasa al principio cuando uno hace un podcast nuevo, pero ya eso debe estar este fin de semana. Uh-huh. De hecho, voy a tirar el primer episodio por el feed regular también, probablemente el lunes. Así que lo pueden escuchar por aquí. Si les gusta, van y se suscriben.
Sí. Así que el feedback está pasando, ha sido bien bueno hasta ahora. Sí, sí,
y obviamente estamos haciendo algo que no hemos hecho nunca. Bueno, realmente, Dylan, ¿te gusta Puesto para los Cangrejeros?
Yo sé Dylan que está jodón. Dylan está jodón hoy. Dylan, discúlpeme, sí, pero no lo puedo meter porque está jodón. Así que
está abogando. Está abogando por su compañero, el mono de Santurce.
Sí, lo que pasa es que tengo la gata convaleciendo y entonces.
Ok. Bendita, no puedo, porque la operaron.
La operamos, sí.
Ah, qué bueno, eso es muy importante, sí. Además, que las gatas en celo se van y atraen gatos machos de todo el barrio.
Por eso, y teníamos ya como 4 machos gatos por ahí rondando.
No.
Entonces, pues tengo. Así que nada, discúlpenme. Van a tener que escuchar a Dylan un rato, pero no lo puedo meter.
Dale. No, pues está en video, el podcast se hizo en video y pues está súper nítido, en verdad. Tuvimos a Tony Valentín, leyenda de nuestro béisbol y manager de los Cangrejeros.
Buenísimo.
¿Cómo te sentiste? Yo obviamente detrás de la cámara me sentí que ustedes tres se conocen hace años y que han hecho esto un millón de veces.
Pues mano, tú sabes, obviamente a mí me gusta, tú sabes que yo soy como un anormal de estas cosas y medio disciplinado, anal, con este tipo de temas. Y antes de irle al aire, yo hablé con Maito y con Nicole. Y tú también hablaste con ellos, pero en términos de más allá de la producción y lo que, ¿verdad?, el rondamiento y ese tipo de cosas, de la dinámica del show. Y es importante porque como no nos conocíamos y no habíamos tenido break de reunirnos y de hablar y qué sé yo, pues era importante para poder soltar el frío olímpico, tú sabes. Entonces, pues nada, caímos en tiempo, chisteamos un rato, hubo una química cool, yo les dije lo que iba a pasar, más o menos les dije que desarrollaran su rol, ¿verdad? Y que yo los iba a llevar, y que no los iba a dejar arrollados y que se dejaran llevar. Y pues mano, se salió, ¿sabes? Maito tiene mucha experiencia porque hace radio, Nicole tiene sus colaboraciones, que también hace sus integraciones, y pues nos tiramos así, tú sabes.
Y viene el mundo de las comunicaciones, así que...
Y viene el mundo de las comunicaciones y pues al final del día pues hubo producción. O sea, aquí hay producción, aquí hay rundown, aquí hay... Tú sabes, es mucho más organizado que Puestos por Problemas, quiero decir.
Mucho
además, más organizado.
No podemos quedarle malada de Yankee, cabrón.
Claro, era un... Entonces, y la idea obviamente pues funcionó como queríamos. Nosotros queremos que sea un espacio para desahogarnos, para hablar de pelota, para invitar a la gente y extender un poco todo lo que está pasando en el parque. O sea, al final del día, el que no está allí se va a sentir con nosotros que estuvo allí y que la va a pasar bien. Se va a convertir como en una catarsis. Si perdimos, pues nos desahogamos. Si ganamos, pues celebramos. Y así sucesivamente. Y también de tiradera, porque tuvimos nuestra pollita. Y de hecho, se metieron un par de criollos mordidos al chat cuando estábamos transmitiendo el de esto, ya tú sabes. Anyway. Así que, pero el feedback ha sido, y particularmente yo estaba bastante, digamos, pendiente al feedback de los fanáticos
de los hardcore.
De las viejas escuelas. ¿Verdad? Mi principal concern, porque pues venimos de la experiencia de... O sea, queríamos hacer como un in-between, una cosa moderna, divertida y amena, pero a la misma vez también, pues, respetar la historia y que ellos también se sintieran parte de, porque es bien importante que todo el mundo se sienta parte de. Los que no están, pues que se unan, y los que están, pues que se sientan parte de. Y creo que eso se está logrando.
Vamos a integrar a los abonados vía escuela al programa, sí, en el sentido de que vamos a entrevistar a algunos de vez en cuando, para que nos hablen de cómo está el equipo, sino que nos cuenten su historia. Hay gente allí, exacto, que lleva de abonado 40, 50 años. O sea, hay gente que heredó los asientos de su papá y, o sea, es una cosa bien nítida.
Sí, hay mucha historia y la idea es esa, que pues sí, vamos a hablar de pelota, vamos a hablar de lo que pasó en el parque. Los jugadores también pompean, nosotros nos reunimos con ellos después y, y, y hay un sentido, ¿verdad?, de que esto es parte de, y eso es lo que queremos también, de que no se sienta separado, que se sienta en conjunto con el equipo, ¿no? Y que todo el mundo pues sepa que tiene una boleta ahí para pasarla bien. Y creo, y me sorprendí un poco cuando con Tony. O sea, Tony no estaba en el rondón original. Nosotros originalmente pensábamos entrevistar al gerente general. Porque Tony estaba practicando.
Al que primo, mi primo tuyo,
de hecho.
Literal. Exacto,
que es mi primo, literalmente. Y pues, en un momento dado, el propio gerente le dice a Saúl, mira, Tony estaba disponible. O sea, como que puede venir. Uh-huh. Y de momento, pues dale, pues está chévere. O sea, nosotros pensábamos que iba a venir porque estaban practicando, o sea, estaban ajustando, estaban en los últimos ajustes. Y Tony se sentó con nosotros y fue súper cool. Se rió, vaciló, contestó súper transparente los planes, sus preocupaciones. O sea, como que si tú escuchas, por lo menos vi en el chat de los abonados, lo que decían los abonados de Vieja Escuela, que se sintieron como que... O sea, que fue una buena entrevista, porque...
Y los comentarios positivos, nadie entró ahí a... Sí, Dios, ya entraron, sí, criollos de Cabo a ser ridículo, pero más allá de esa, sí, gente, los comentarios súper positivos.
Sí, y eso está cool. Y pues nada, en verdad la vibra se sintió en ese primer episodio, se sintió súper bien. Y creo que la vamos a poder transmitir. Mañana es el primer día y mañana. Es que es el calentón.
Mañana es de verdad.
Sí, vamos, sí, a ver cómo mañana, en verdad, yo me empiezo a preparar para esto mentalmente desde temprano. O sea, como que mis notas.
Yo estoy cagado y no salgo en cámara. Yo estoy
por eso, mis notas. No, bueno, gente, Luis estaba súper cagado. Sí. O sea, Luis estaba... Yo lo veía detrás de cámara, nervioso. O sea, como ella decía, puñito, se jodió la transmisión o algo así, como que yo, pues,
¿sabes? Yo me pongo ansioso en estos momentos, porque tú sabes, hay mucho pasando, ¿no? Hemos roncado. ¿Tú te imaginas que nos pase como los vaqueros de Bayamón? Después roncar tanto queda el mal, no puede ser.
Oye, y acuérdense de algo que yo le digo a la gente, y yo siempre se los digo, cuando me preguntan como que, tú te cagas cuando vas al aire, yo estoy batshit cagado. Pero
siempre.
O sea, hasta mi programa de radio, que tú lo hago todos los días. Siempre.
Así es.
O sea, que ya me lo sé de memoria lo que voy a hacer. Siempre estoy bien cagado. Pero estoy cagado no porque no sepa lo que voy a hacer. Estoy cagado porque en verdad no la quiero cagar. Entonces, es esa adrenalina natural que a la misma vez te ayuda a hacer lo que hicimos. Y pues, mano, ¿sabes? Todo súper bien. Todo el mundo está en su salsa allí y...
Y obviamente, ustedes que son nuestros podcast escuchas, pues ayúdennos regando la voz. Aunque no sean fanáticos del béisbol ni de los cangrejeros, nos ayudan un montón si lo comparten y le dan share y dicen, estos locos están inventando, porque al final del día, si nos sale bien este invento, pues bueno para el podcast y para todo lo que hacemos aquí, porque nos va a abrir otras puertas y nos va a crear otras oportunidades, tú sabes. Y obviamente gracias al equipo y a la gerencia, porque el equipo, o sea, nosotros, esto es un contrato con el equipo, o sea, no es que esto es, o sea, aquí hay una relación profesional, hay un contrato firmado y somos parte de la que es la estrategia de los cangrejeros de la temporada y a largo plazo, porque al final del día, si de verdad hay un renacimiento en los deportes locales pasando, pues hay que invertir en estas cosas para que traer una nueva generación de fanáticos y fanáticas a la cancha, en este caso al estadio.
Y nosotros llevamos 32, de hecho, abonados. El grupo más grande de abonados de Santurce.
Y ahí estaremos uniformados, papá. Yo les garantizo que la banca se va a hacer sentir todas las noches. Y en las redes y entonces ya está en verano.
Mira, tú sabes que la bancada hubo visitas ayer en Mets Pavilion.
Hubo visitas ayer, sí.
Hubo visitas. Quiero felicitar a dos cosas.
Claro, algo, espérate, a dejar algo claro. Tú estás hablando de Guillermito Guas y de Cristian Albero.
Ajá. Que no son de la bancada.
Pero no compraron, ellos compraron sus tickets por su lado. Uh-huh. Y no son miembros de los 9 oficiales de la bancada. Pero la casualidad fue que los sentaron al frente de nosotros. Entonces, literalmente estaban en la fila al frente de nosotros y pues se unieron a la bancada, ¿verdad? Por osmosis. Pero si los hubieran sentado al otro lado de la cancha, pues no hubieran sido parte de la bancada. Y lo digo yo, no lo digo yo, son los datos.
Sí.
Son los datos, Dylan.
Dylan hoy se está buscando... El regaño de la vida.
Tranquilo, está bien.
Sí, no, pero yo lo llevo por ahí, pero tú sabes. Anyway, la cosa es que,
iba a felicitar a alguien.
Sí. En verdad, tengo que felicitar a los dos equipos. No tienen una gran serie. O sea, Bayamón
La verdad que sí.
y Guaynabo no tienen una gran serie. El juego de ayer quizás es el mejor juego que yo he visto en mucho tiempo. En mucho
Puro
tiempo. Quizás el juego
juegazo,
de la
juegazo.
temporada, punto. O sea,
Y
un
la vimos en
juegazo.
el Zoom, fue un watch party desde el Zoom, todo el mundo ahí,
Sí.
teníamos a Pablo Defendini en primera fila desde allí, transmitiendo en vivo para el Zoom, así que
No, Pablo
teníamos
Defendini, no, Pablo Maimón. No,
Pablo
no
Maimón,
te
perdón,
confundes.
perdón,
Pablo
perdón, no, Pablo,
Defendini
tío.
también es patroncito. Te enviamos cariñito, pero no los
Ah,
confundas porque tú sabes. Sí.
Maimón, sentado en courtside ahí, entonces estaba transmitiendo por el Zoom y nosotros viendo el YouTube en el segundo monitor,
Y
la
los
verdad estuvo bueno.
caripelados de Guillermo y Cristian fueron al Zoom
Al Zoom, sí.
de Pablo. Sí.
De
Anyway,
Pablo,
estaban a lo
sí,
loco.
ya.
Estaban a lo loco. Así que quiero dejarlo claro porque como ahí la peluca está por ahí repartiendo odio, mordida, los 12 magníficos también tratando de aguantarla. Cristian y Guillermo no son miembros oficiales de la bancada. Ellos se han apropiado de la bancada, pero no representan a la bancada. Y como es así, ya hay cargos oficiales radicados para removerlos de la bancada para el carajo, que se vayan para allá, para Guaynabo, con los Mets Pavilion. Y estoy seguro que Ana Cristina los va a recibir allí, con los brazos abiertos. Así que en la próxima temporada que compre sus abonados allá, no acá. Dicho eso, el espectáculo comienza el domingo.
Así
Arecibo
es.
y Guaynabo.
Guaynabo.
Así que va
Y la
a estar
consigna
buena la
es,
cosa.
todo Puerto Rico contra Arecibo. Mentira, mentira.
Era.
Usted vaya a la que usted quiera, pero va a estar. Yo al final debe ganar Arecibo, coño. O sea,
Va, yo tengo Arecibo ganando en 6.
yo diría hasta en 5. Obviamente,
Porque bueno.
eso se dijo de Ponce contra Guaynabo y de Bayamón contra
Porque
Guaynabo,
Guaynabo va a
pero.
tener un personal bien limitado. Y creo que van sin Han.
Y
Lo
dos
que estoy
sí,
escuchando
van
es que
sin Han, sin Han,
creo que van
sin
sin
Han.
Han toda la temporada. Toda lo que
Y
queda de temporada. Así que
dos
está
días de
duro.
descanso nada más versus 6 que ha tenido Arecibo de descanso.
Sí.
Está
Mira,
duro.
está duro. Mira, te voy a decir otra cosa. Ah, baloncesto superior femenino. Hoy, digo, si te escuchas este episodio de viernes, están jugando en el Coliseo Roberto Clemente las Cangrejeras y las Bravas. Las series están bien buenas. Bien
Vamos a ir a un
buenas.
juego de las Cangrejeras. No puede
Sí.
terminarse la temporada sin que vayamos, de verdad.
Sí, sí,
Estaríamos
sí, sí,
cabrones
sí.
si no vamos.
De
Hoy
hecho,
queríamos ir, pero nos pusimos a ver hoy.
tenemos compromiso, pero de hecho, ¿sabes? No, yo me encontré un par de veces a Chalí Salamán, que es miembro de los Cangrejeras, y así mismo lo dijo, como que puñeta, llévenme la bancada, llévenme la bancada allí un día, tú sabes, como que estamos jugando aquí, están buenos los
Estamos
juegos, y
cabrones.
en verdad están buenos los juegos, en verdad están buenos los juegos. Así que de verdad les extiendo la invitación a que vayan. De hecho, a veces las taquillas son entradas gratis.
Sí.
Así que se den la vueltita en las anguitas. Bueno, mira,
Ellos
ok.
están en semifinales, la serie está 1-1.
Sí.
Pravas decidirá contra las Cangrejeras, se vuelve a jugar, deja ver, tengo aquí el calendario. Se vuelve
El
a jugar mañana. Ok, lunes 1, jueves 4, sábado. No, esta es la gigante, perdón, carajo. Gigante
ellos
ateniense
deben
aquí.
jugar, si es bien, les juegan, deben jugar el domingo en Sidra.
En Sidra
En
el
Aguabuena, creo
domingo,
que están
en
jugando, sí.
Gurabo, que están jugando. Y el
Ajá.
martes se juega en Roberto Clemente. Lo que pasa es que son series de 5 juegos. O sea que el
Sí.
martes sería si fuera necesario. Qué mierda. Bueno, pues Cangrejeras ganen, pasen a la final. Para verlas en la
Mira,
final. Bueno, ok,
sí.
ajá.
Mira, ok.
Si el martes ahí pudiéramos. Ah, bueno, el martes ahí vamos a hacer el Zoom. Bueno, whatever.
Sí,
Estamos
además te da el compromiso.
produciendo al aire. Hablamos después. Ajá.
Mira, ok, vamos a cerrarle este capítulo puesto para el PCN para que después no se me quejen, porque empezar después el Yoripari. El mono. No, en verdad, el
El mono,
mono no.
ya le ofreciste un trabajo, ¿eh? Ya va a tener programa en ABC 5, el mono.
Pues casi, pero
Vale.
Esquilín, que también tiene
Ajá.
oficina en ese Atrapero, lo va a contratar de intern. De hecho,
Ok.
o sea,
Ok.
fun fact, la historia. Esta cabra. La historia del video del mono bajando y subiendo la primera vez. Yo estaba con Esquilín. Estábamos almorzando hoy. O sea, nos encontramos por almorzar y qué sé yo. Y veníamos de almorzar. Y vemos todo el revólver tumulto y qué sé yo. Y ¡pam! El mono, el video.
Pero el
Y
video es
entonces
de
que
Skilling, ¿no? El video es
Esquilín
del
me
que lo
dice,
subieron.
súbelo tú, como que vamos a irnos viral, súbelo tú. Y a
Ajá.
mí se me queda el celular sin batería. Y dije, cabrón, pues súbelo tú.
Ajá.
Y pues el resto es historia.
Tiene 130 mil views ahora mismo en Twitter. Lo estoy viendo, lo tengo al frente de mí. Mil retweets, 2000 likes.
Eso empezó, entonces empecé a correr y abrieron todos los noticieros con ese video. No tan solo eso, que después me enteré, porque estaba hablando con Juan Costa de Noticel, que es fotoperiodista.
Que tomó una foto hija de la gran puta también.
Bien cabrón, bien cabrón. Pues resulta ser que el cabrón mono bajó 3 veces hoy.
Oh, wow. O sea que el mono lo estamos alimentando.
Está alimentando al mono. Él va, coge su mierda y sube. Así es. Entonces, para que usted tenga una idea, esta operación conlleva 2 turnos de vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
Ahí salto.
Que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales no tiene vigilantes suficientes
Tiene como 20, algo así, como 25 vigilantes.
Y ahí hay cuatro, pelando el cabrón mono.
Cobrando overtime. Sí, porque si son turnos de 12 horas, son 4 horas de overtime.
Sí.
Ay, Dios, ¿por qué?
Y la productividad en esa cuadra entre los de 23 y todos los edificios, la productividad ha caído sustancialmente porque la gente está ahí.
Los clientes de Skilling esta semana se quejan. Tienen que mandarle este reembolso como Liberty.
Está cabrón. Sí.
Llevamos como media hora. Vamos a los temas.
Claro. Claro que sí.
Vamos a los temas. Hoy viernes. Esta ha sido la semana del revival de la reforma laboral. Y hablamos de eso en el PPP Extra. No ha pasado nada sustantivamente nuevo. Sí, una aclaración. Yo les había dicho el martes que había un acuerdo entre Cámara y Senado, pero no es verdad. No había ningún acuerdo. Ana Irma le dijo el nuevo día que había un acuerdo, pero no había un acuerdo.
No hay acuerdo, de hecho lo que hay es un entendido, digamos, en el lenguaje de comité de conferencia, pero no hay un acuerdo. De hecho, no hay informe firmado, es como un
documento. Correcto. Anyway, lo que sí hubo esta semana, después del martes de ese episodio, es que los empresarios héroes, todas las organizaciones, MIDA, la Asociación de Empresarios al Detalo, como se llame, el Centro Unido, Azores, la Cámara de Comercio, todas. Publicaron, yo no sé si están haciendo algo más que los anuncios de Full Page, por lo menos en Radio Isla no los he escuchado, no sé si están en otras estaciones de radio.
No, están solamente empresas y dando entrevistas.
Ok, y dando entrevistas, exacto. Pues publicaron un Full Page en todos los periódicos, la bandera de Puerto Rico, bien dramático, y dice Puerto Pobre, y básicamente por la línea de que si se aprueba estas cosas, pues vamos a ir a ser pobres. Y entonces se fueron a dar entrevistas incluyendo a tu programa. ¿Y qué ocurrió en tu programa, Jonathan Lebrón?
Bueno, pues yo, tú sabes que yo soy medio caripelado. Entonces, y dentro de la dinámica del espacio, que yo trato de que, o sea, de que las entrevistas sean, puedo joder y tirarte para las preguntas, pero tú eres el que te vas a clavar tú solo. O sea, yo no voy a... o sea, el protagonista de mi programa es lo que tú me contestas, ¿entiendes? O sea, como que no es otro gimmick que hacen otros pasos, que tienen su utilidad, pero pues allá ellos. Anyway, la cosa es que yo entrevisté a Iván Báez, que es él. Iván Báez, el presidente de la Asociación de Comercio del Detal, pero realmente es el portavoz de Walmart en Puerto Rico y de Sam's. Yo no sé qué puesto específicamente es el que él tiene en Walmart, pero él es el que habla siempre, o sea, como que
él es el portavoz. Él lleva 20 años en Walmart Puerto Rico, o sea, no sé por dónde empezó, no sé si fue, pero lleva toda la vida, o sea, toda la vida en Walmart.
Sí, y siempre que sale a hablar, él es el que habla. Así que nada, yo le empecé a preguntar, qué sé yo, y whatever, empezamos a hablar, pero en una, se me ocurre preguntarle. Y yo le digo algo como que en la línea de que, bueno, lo que pasa es que usted siempre está hablando de creación de empleos y de...
Mira, Johnny, dime. En vez de contarlo, vamos a poner el audio.
Ah, pues está bien, pues vamos a poner el audio de esa parte para que usted escuche. Okay. Y después yo les voy a contar un poquito.
Esto es Jonathan Lebrón, WIAC 740, vamos a escuchar.
Y usted me perdona que le interrumpa, pero es que yo recuerdo la discusión cuando se derogó la paga doble los domingos, con el asunto de la ley de cierre. En aquel entonces se planteaba que esa flexibilidad o esa eliminación de ese requisito iba a promover la creación o el aumento de más puestos de trabajo, porque obviamente pues reduce los gastos operacionales para el comercio y pues hubiese redundado en contrataciones de más personas para poder trabajar. Pero eso a la larga no necesariamente generó un crecimiento en la contratación de empleados. Entonces, no sé dónde quedamos, cómo promovemos ese ajuste sustancial en los gastos operacionales que usted bien plantea, que a la misma vez redunde en que se van a mejorar los salarios o se van a contratar más empleados o va a haber más puestos de trabajo disponibles.
Ese también es otro punto que aprovecho para aclarar. Si tú ves las estadísticas de creación de empleos del Departamento de Trabajo, luego que se hicieron todos estos cambios laborales, la economía empezó a crecer y hay toda una serie, un crecimiento sostenido desde el 2017. Y entonces se cae en la pandemia, pero se cae en la pandemia porque se cae la economía a nivel mundial completamente. Pero vuelve entonces a recuperar. O sea que hay ese mito de que no se crearon empleos, pues mira, sí, se crean empleos, pero las economías no se pueden, o sea, las condiciones de estar pagando doble, como si esto fuera una república socialista, no se ve en ninguna otra parte de los Estados Unidos. Yo creo que se le debe pagar justamente a todos los empleados por una labor, pero por coger un día y decir que paga doble y decir que se tiene que hacer así porque Puerto Rico tiene que ser diferente del resto de los estados, definitivamente no nos hace competitivo.
Pero al final del día, o sea, la gente, y usted bien lo plantea, o sea, se van para Estados Unidos a lugares con menos protecciones laborales, pero con mejores salarios, usualmente.
No necesariamente. Yo te puedo poner puedes tener unas mejores condiciones de trabajo, puedes tener una mejor calidad de vida. No necesariamente mejor salario, pero tienes un sitio donde tú puedes invertir y quizás tienes mejor energía eléctrica, mejores carreteras, mejor seguridad, mejores escuelas. Y ahí es donde yo voy. Nosotros tenemos que mirar esto desde el punto de vista holístico de desarrollo económico. O sea, no podemos mirarlo desde el punto de vista de quiero hacer medidas que son populistas, lindas para la grada, y después terminen afectando al que genera los empleos.
Esos empleos ese crecimiento en empleo que usted me menciona, ¿fueron de cuánto estamos hablando aproximadamente según los datos
que
usted
tiene? Estaba buscando la tabla. En el otro teléfono me estaba hablando contigo, sí. No la tengo a la mano, pero yo te invito a que entres al informe de empleo de estadística del Departamento de Trabajo. Y ahí te pone claramente una tablita que tiene ese crecimiento sostenido desde 2017.
Y en términos de productividad de esos empleados, fue exponencialmente mayor al final del día. Se tradujo en mayor productividad para las empresas esos cambios que hubo en términos de la flexibilidad laboral cuando se aprobó esa legislación.
Es la manera en que opera el sector privado y el sistema de libre empresa.
Importante, cuando tú escuches lo que él nos dice, él se atreve a decir que él no me justifica que hubo creación de empleos, pero el CIL me dice que la cosa iba bien hasta el 2017, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa?
La cosa iba bien hasta el 2017, Puerto Rico iba cabrón. ¿Tú no te acuerdas lo cabrón que le iba a Puerto Rico en el 2017?
No, olvídate, nosotros éramos el Dubái del Caribe. El Dubái del Caribe. Esa es la realidad. A mí lo que me molesta con este argumento de los empresarios, o sea, yo puedo entender que si tú vas a cambiar una legislación laboral, yo creo, ¿verdad?, que hay que traer a la mesa los componentes de la economía. O sea, esa parte de que legislamos y que se jodan los empresarios y los negocios, pues, I don't buy it. Una cosa es eso, la otra cosa es querer empujar e imponer la cosa, que es lo que están haciendo ahora. Esta reforma laboral fue de los primeros proyectos que se radicó en este cuatrenio. Correcto. En la Asamblea Legislativa.
Y esto lleva más de un año. La Cámara aprobó su versión en la sesión pasada. O sea,
esto lleva un cojón de tiempo. Pero cuando te digo un cojón de tiempo, Y los comerciantes y también el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manolo Sidre, que está pidiendo una cumbre.
¡Una cumbre! Días, ¡oh, my God! Ajá, ¡una cumbre!
¡Una cumbre! Ajá. ¡Una cumbre! El diálogo. Pues, ajá, ¿dónde carajo estaban en esta discusión?
Claro.
¿Dónde estaban? A mí lo más que me vuela la cabeza de lo que te dijo Iván es que no tiene los números a la mano. Mira, sí, brother, o sea, si los números fueran buenos, te los memoriza. Lo primero que te va a poner tu oficial de prensa y todo así en los talking points bien grandes, en bold, así, explica los números. Porque si es tan bueno, pues tiene que haber funcionado, ¿no? Y ya, bueno, hay una... Oh, María, ok, perfecto, está bien, María. Sí, de septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2017, la cosa estuvo jodida, pero la cosa después continuó más o menos normal. Y tuviste 2 años antes de la pandemia. Ah, desde febrero de 2020 hasta hoy, nada vale, es verdad. Las estadísticas están distorsionadas por la pandemia. Pero, puñeta, tiene que haber algo positivo. Además, la paga doble no se eliminó en el 2017. Uh-huh. La paga doble de los domingos se eliminó en el 2010. Pues ahí hay 11 años de data. Dime cuántos empleos creaste. Dímelo. Tú sabes. Y pues, nada. La cosa...
Pero no tienen la data por varias razones fundamentales. Porque no se crearon empleos suficientes. Segundo, porque...
Claro que no se crearon. Eso, o sea, lo que representó la reforma laboral y la eliminación de la paga doble fue una transferencia directa de dinero de lo que iba a los trabajadores a las ganancias de las empresas. Punto. Sí. Es una transferencia directa de un bolsillo a otro porque es el mismo consumo. La gente gasta lo mismo.
Sí, sí. Y de hecho, en ese periodo, ya se sabe... que sí aumentó la productividad de los empleados. O sea, sí aumentaron las ganancias y sí aumentaron la tasa de productividad.
No, usted, Rico, mira, usted escribe en Google, ganancias y reservas de efectivo de empresas privadas puertorriqueñas, 5millas.com. El website especializado en economía, 5millas.com, escribe una nota cada 3 o 4 meses porque la Junta de Planificación publica los depósitos cuentas en cash nacional, de las empresas privadas en Puerto Rico. Y
que se llaman las famosas cuentas nacionales, sí.
Ajá. La última década, el cash de las empresas en Puerto Rico, las empresas privadas, eso incluye las nacionales y las multinacionales, pero las empresas privadas en Puerto Rico, el cash ha aumentado todos los años, las reservas en efectivo y las ganancias también. Se vayan por carajo. O sea, el Yori Party es el Yori Party y es el Yori Party típico. Lo que pasa es que yo siento que no les es tan efectivo, primero porque los datos no lo fundamentan, y segundo porque la mentalidad cambió, brother. Ahora los que necesitan empleados son ustedes, ahora los que están desesperados y ofreciendo bonos de productividad y dando ascensos son ustedes, porque la ecuación cambió, el poder ya no lo tienen ellos. ¿Por cuánto tiempo? No sé, ¿verdad? Pero suena bien, bien, bien hueco y bien superficial lo que están haciendo y honestamente creo que les va a explotar en la cara.
Definitivamente. Y de hecho, parte de lo que está pasando es que el gobernador va por un lado y Manolo va por otro. Ese es el problema. Porque cuando tú escuchas el argumento de Manolo Sidre, o sea, el gobernador no está mandando a detener el proyecto. De hecho, el gobernador envió unas recomendaciones que van en una dirección de 3 cosas.
Te voy a decir que las recomendaciones de Pierluisi son razonables. O sea, no, sí, ahí sí, no hay, sí, nada, sí, ideológico. Y te voy a decir que, o sea, él está tratando. Como dijimos el martes, él quiere firmar un proyecto. Él no quiere vetar un proyecto.
Exacto. Y la administración, en ese sentido, Fortaleza está bastante alineado con el proyecto. O sea, está convencido de que esos cambios se tienen que hacer. De hecho, ellos, hay cosas ahí que tú puedes decir como que, coño, ¿por qué esto? Y la Fortaleza está a favor. La administración está a favor. Como que, por ejemplo, lo de extender el periodo de las reclamaciones laborales a 5 años. La administración está a favor. Tú sabes, como que lo que te quiero decir con esto es que están cabildeando a través de Manolo Sidre, los empresarios. Y por eso es que surge la cosa esta de la cumbre. Claro, yo me imagino que en el argumento ahí que está corriendo y en la dinámica de la Fortaleza de Hands Off con Manolo, pues yo me imagino que están dejando que esto corra a ver qué pasa. Yo no creo que tengamos un proyecto aprobado en esta sesión legislativa.
Yo tampoco.
Yo no creo que, o sea, no está lo suficientemente maduro. Hay además, reservas de validez de delegaciones. El PIB está teniendo algunas reservas también.
O sea, le da break a un veto de bolsillo. So, la legislatura no quiere un veto de bolsillo tampoco.
Así que pues. Y pues. Eso es parte de. Pero.
Mira, entonces, ¿cuáles son los tranques? Porque entiendo que hay un tranque en que Ana Irma está insistiendo en eliminar los días religiosos. Como que tú puedas usar tu religión para no trabajar un día, qué sé yo.
Bueno, eso puede ser un tranque, pero el tranque, ese no es el tranque, porque.
Ok.
Por ejemplo, Dignidad está planteando las objeciones de Dignidad, por ejemplo. Las objeciones de Dignidad van dos direcciones. Añadir unos días feriados que no estaban y que esos días feriados sean pagables. Obviamente, pues, Joan Rodríguez Bebé está planteando de que porque hay que incluir el Día Internacional de la Mujer como un día feriado. Ese es el... Eso es un hecho ideológico, puramente. Pero, whatever. Ajá. Hay un planteamiento con la interpretación del FlexiTime y me da la impresión que es porque está todo el mundo como que en distintos lados. Porque Dignidad plantea que como está diseñado el lenguaje del FlexiTime, desincentiva el llegar a ese acuerdo. Recuerden, el FlexiTime es un acuerdo de tiempo flexible que en el caso de Puerto Rico es que tú puedes trabajar una jornada laboral de 4 días, 10 horas. Eso es básicamente lo que está buscando, lo que se busca con el FlexiTime. Como está ahora mismo, hay una interpretación de que el patrono lo puede ofrecer y lo puede imponer. Es por mutuo acuerdo, pero lo que cambiaría en esta legislación es que una vez tú llegues, el patrono y el empleado lleguen a un acuerdo de FlexiTime, para eliminarlo tiene que haber justa causa. Para regresar al acuerdo anterior.
Okay.
Y entonces, eso, en el lado de Dignidad, ahí ellos tienen como una objeción con el lenguaje, cómo está redactado eso. El PIB también tiene una objeción con el FlexiTime, pero es una cosa distinta. Ellos están planteando que las 2 horas adicionales que trabajaría el empleado, esos días de 4, deben ser pagadas a tiempo doble o a tiempo y medio. El lenguaje como está, ahora mismo dice que no es tiempo y medio, porque lo que me dijo Ana Irma es que básicamente es acoger la definición de empleado exento, que es el empleado que no cobra por hora, que si no cobra por un salario fijo, y atemperarla a empleados que son por hora, básicamente. Eso es lo que están tratando de hacer. Así que, y esto es una interpretación media liberal de María de Lourdes, porque aunque ella tiene razón en lo que está planteando, porque la Constitución así lo dice, la Constitución establece que después de en una jornada diaria de 8 horas, la hora 9 en adelante, se le tiene que compensar adicional al empleado.
Okay.
Pero eso es en el caso de que sea una jornada de 8 horas. Si tú llegas a un acuerdo de tu jornada de 10 horas, tú no puedes reclamar que te paguen las 2 horas de por encima de 8 a tiempo extra, porque tu acuerdo es de 10 horas, 4 días. O sea, no vas a trabajar en esa semana, tú no vas a trabajar más de 40 horas a la semana, es lo que te quiero decir. Eso es lo que evita esa disposición en la Constitución, que tú trabajes, si tú trabajas más de 40 horas a la semana y tu trabajo era de 40 horas, pues el patrón te tiene que compensar por esa diferencia. Y hay otro tema importante que es todo es la paga. Todo está con la paga. Si los domingos van a ser tiempo y medio o doble.
Ok.
Y si los feriados van a ser tiempo y medio o doble. Esos son los principales tranques. Lo demás, creo que hay una diferencia ahí entre todos de conjugar el término de la probatoria. El proyecto busca bajar la probatoria que está ahora en la reforma laboral, bajarla a 3 meses de nuevo. El gobernador dice que él quiere que sean 6. Ana Irma está como que abierta a eso, a considerar eso, ese lenguaje de que sean 6 para buscar como un happy medium. Pero lo que les quiero decir con esto es que hay diálogo. O sea, que aquí todo el mundo está hablando y todo el mundo se está hablando y hay espacio de negociación. Ana Irma no está cerrada la banda con el proyecto. O sea, como que ahí...
Algo va a pasar, ¿tú crees?
Sí, sí, yo
creo. No va a pasar de aquí al 17 de noviembre, quizás no, pero empezando la sesión del año que viene.
Y yo creo que por ahí es que va la cuestión de los empresarios, porque los empresarios se sienten abandonados. Se sienten que como hay un diálogo legislativo entre la administración, se sienten que no han participado de la discusión. Y la realidad es que yo se lo planteé Iván en la entrevista. Le dije, pero es que ustedes están reconociendo que tienen un reto para reclutar empleados. ¿Cómo no van a estar a favor de vacaciones, de ciertas cosas? Entonces ellos dicen como que nosotros estamos a favor de ciertas cosas, pero tiene que haber un diálogo. So, que yo creo que esto es un poquito más de ego que otra cosa. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa.
Si yo tuviera algún control sobre el asunto, yo trataría de, una vez acabe la sesión, dedicar los 45 días hasta la segunda semana de enero que comience la sesión que viene para negociar, aclarar un lenguaje y aprobar un proyecto en la primera sesión con o sin el aval de Pedro Pierluisi y que el gobernador decida. Pero hay que tenerle un proyecto en las manos al gobernador empezando la próxima sesión, así al comienzo, al principio, rápido. Y que él decida si está de acuerdo o no.
Sí. Pues vamos a hacer la pausa para seguir hablando de un par de temas.
Sí, el próximo tema, las noticias cambian. Ah, eso es de otra estación de radio. No es de
pero este porque las noticias cambian. Bueno. Me explicas ahora. Vamos para la pausa.
Bueno, ya se acabó. Ok, técnicamente no se ha acabado, pero estamos en las postrimerías, en el final de la temporada de Huracanes, y gracias. Tuvimos la suerte esta temporada que no tuvimos nada importante pasando ni en Puerto Rico ni en el Caribe. Tuvimos suerte este año. Lo cierto es que, pues, Luma sigue aquí con nosotros. Y por ahí viene la Navidad. Si usted está buscando apuntarse unos puntillos con su mamá, con su papá, con su suegro, su familiar que vive acá en Puerto Rico y usted está allá en los Estados Unidos, considere una de las plantas de Gold Zero o de los otros productos en el Sobrevive Store. Hay otras plantas eléctricas también que Sobrevive PR tiene para ti. Chequea su website, sobrevivepr.com. Llama al 787-602-6001, 602-6001, o visita el Sobrevive Store en Guaynabo, justo al lado del Colegio Adianés. Las plantas Yeti, las plantas Blue Yeti, que son otro producto, son plantas pequeñas, portátiles, que no emiten ningún tipo de ruido o emisión y que te ayudan a sobrevivir la vida en el Caribe. Gracias, Gold Zero y el Sobrevive Store. Visita sobrevivepr.com.
Amigos, continuamos aquí en Puestos por Problemas. Mira, Luis. Oye, yo vi como unos tweets en estos días.
Ok.
Que la cosa como que está cambiando.
Está cambiando. O sea, hace dos semanas el mundo se iba a acabar por el plan de ajuste. Pero ya el mundo parece que no se va a acabar. Y antes de hablar del tweet que quiero hablar, y de otros tweets que quiero hablar, para dejar, ¿verdad?, el escenario. Vamos camino el lunes 8 de noviembre. Comienza la vista de confirmación, que es el nombre que se usa en quiebra para el juicio, mediante el cual la jueza Taylor Swain, en la sala que ve el caso de título 3 de promesa de Puerto Rico, la jueza va a decidir si acepta, aprueba o desaprueba, rechaza el plan de ajuste de la deuda, que es el octavo plan de ajuste de la deuda sometido por la Junta de Control Fiscal ayer jueves. De hecho, te voy a buscar hasta el número del docket y todo para ser bien específico y que después no traten de decir que yo estoy diciendo otras cosas. Ese plan de ajuste de la deuda, el octavo plan de ajuste de la deuda enmendado, aquí está, es el docket, que es el documento número 19.055 en el expediente de promesa de la jueza Taylor Swain, tiene la sección 1.337.1337. Esa sección, en el séptimo plan de ajuste, que era el que existía antes de que se aprobara la ley 52, si no me equivoco, lo que era el proyecto de la Cámara 1003.
La ley 53 del 2021.
En el séptimo plan de ajuste, esta sección leía en inglés la sección 1.337, Monthly Benefit Modification, que era la modificación del pago mensual de las pensiones, y decía la de modification commencing on the benefit reduction date, benefit reduction date, estoy medio ciego. Y por ahí va la cosa, decía, en las payments that exceed $1,500 per month, as follows, boom, 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 y ahí decía todas las reducciones que venían, chinguín, chinguín, son como 15 líneas,
Pues ahora, en track changes, tan bonito los track changes, the word.
Oye, está, a mí me encantan los track changes. Me encanta
está eso. Todo tachado en rojo, todo, Jonathan, completo, completo, todo, todo tachado, completo, así, en rojo. Y sustituye el texto en azul por $0, paréntesis, signo de dólar, 0.00, cierra paréntesis. O sea, en el octavo plan de ajuste, la Junta de Control Fiscal eliminó todas las recortes a las pensiones, tal cual la legislatura y el gobernador le dijeron que tenía que hacer en el plan de ajuste de la deuda, el PDLAC 1003. So, yeah. Entonces, pues luego de que el mundo se nos iba a acabar y que habían cogido de pendejo a la Junta y que las pensiones no estaban seguras y pues si el precipito puede decir flauta, pues la Junta hizo lo que la legislatura le pidió. Y yo sé que hay gente que le molesta que uno pues, le diga estas cosas, pero los gatos son los gatos, Jonathan.
Pero ok. Espérate. Ok, porque hace como 2 semanas estaba Rolando Emanuele, estaba Eva Prado y estaban varios del corillo.
Varios de ese corillo. Pero obviamente... Y oye, con los méritos, porque los dos son personas brillantes y los dos han trabajado mucho el tema, pero Eva Prado y Rolando Emanuele y los colegas abogados han sido las voces principales por los 5 años de promesa, ¿no? ¿Verdad? No con este tema, pero ajá.
Sí, pero entonces estaban diciendo que básicamente el acuerdo final de los pensionados era embuste. Y de hecho se publicaron historias de eso.
Correcto.
Había un punto de razón, porque había una moción radicada.
Correcto.
A esos fines. Pero al final, pues la Junta follow through, ¿no?
Correcto.
Hizo lo que tenía que hacer. Y luego hubo un tuit, ¿verdad? Que ya como que puso así algo como que celebrando, ¿no?
Pues hoy viernes, a las 2:06 de la tarde, 5 de noviembre del 2021, Eva Prado tuitea. No había tenido tiempo para expresar la alegría de que estamos más cerca de evitar el recorte inmediato del 8.5% de las pensiones actuales con la enmienda de ayer al plan de ajuste de la deuda. Todavía queda derrotar ese plan de pago insostenible, pero no dejemos de celebrar los logros de esta lucha. Ok. Los logros que se consiguieron a través del PDLAC 1003.
O sea que ahí está la universidad. Está los pensiones.
Los alcaldes, las pensiones.
Los alcaldes.
Okay. Y o sea, oye,
es como que no nos quitamos, pero
yo no quiero ser injusto, porque es verdad, la presión pública en gran parte creada por Eva Prado y el movimiento de tal la deuda, creada por el licenciado Rolando Emanuele y los casos que ha llevado sobre el asunto, que llegó hasta el Tribunal Supremo. Toda esa presión pública ayudaron a mover a la Junta, sin duda. Desde donde estaban originalmente, que es importante recordar, la Junta en su primer plan iba a recortar el 25% de todas las pensiones mayores de $800. Y con la presión pública y las negociaciones desde la fortaleza del Capitolio y el Congreso metiendo caña también, todo el mundo fueron moviendo hasta que se logró mediante el PDLAC 1003. Lo que nadie pensaba que iba a ser posible, incluyéndome, que se pudiera comenzar el final del proceso de la quiebra sin recorte de pensiones.
Correcto.
Y digo, tengo que decirlo porque Cristian Sobrino me regaña cada vez que lo digo. Él dice que él desde el 2018 lo había dicho y me manda el clipping de periódico, así que pues él lo había dicho, yo no me acordaba.
De hecho, la postura oficial de la fortaleza. De la fortaleza de Ricardo Rosselló. Usted podrá criticar lo que sea, pero la postura oficial de la fortaleza en ese momento era hacer recorte a las pensiones. De hecho, acuérdate de algo, que esta pelea se empezó a dar porque venían recorte a las pensiones y furloughs para los reducciones de jornada para los empleados de gobierno. O sea, hubo uno de los planes que la Junta radicó que incluía reducción a las pensiones y reducción de jornada laboral. Atada a lo... Era como que si pagas el bono de Navidad, pues tienes que reducir la jornada, algo así. Y en aquel entonces la administración que Cristian Sobrino era el representante de la, del gobierno ante la Junta, del gobernador ante la Junta, le dijo a la Junta que no iba a haber furloughs ni reducción al bono de Navidad en aquel entonces. Claro, obviamente, pues ellos también se enfrascaron en 300 peleas que a lo mejor no adelantaron mucho, pero se había trazado una ruta en aquel entonces para proteger las pensiones. De hecho, yo recuerdo, Luis, que ellos lograron hasta que unos bonistas se expresaran a favor de hacer recortes a las pensiones.
Correcto, correcto. Digo, los bonistas que se van a... los bonistas que van a presentar pruebas y testificar a favor del plan de ajuste son la mayoría ahora mismo. Okay. O sea que, veremos. Obviamente, esa cobertura la vamos a seguir toda la semana. La vista se puede escuchar, no se puede ver, pero se puede escuchar, así que cualquiera puede entrar y seguirlo y
bueno, pero va a haber muchas noticias. Yo traté de entrar al
link. Pues no sé.
Una mierda. Pero sí, va a ser pública. Y noticia pública esta semana, una guía de cómo usted puede participar en estas vistas. Hay como un proceso que usted puede escribirle a la jueza. Así que, ¿verdad? Aquellas personas que están...
No, y creo que 25 digamos, personas van a testificar, que ya va a dar espacio a 25 personas.
Así que, nada, que aproveche la oportunidad. Este es el momento. Para que su voz se escuche. Porque veo que por ahí hay que la gente que está alta, que las voces no se escuchan, no sé qué, pues bueno. Pues tienen que participar. Y tienen que radicar en el docket. Yo estoy seguro que si usted va a la clínica de asistencia, porque yo una vez le dije esto a una organización que me planteó algo así, y le dije, bueno, pero usted ha ido al tribunal. ¡Ah! Nosotros no tenemos esos recursos para ir al tribunal. Y le dije, bueno, mire, búsquese un abogado en la clínica de asistencia legal de la UPI, o de la Inter, o de Ponce. Y va a encontrar a alguien, le montan una clínica para eso, corillo. Le montan una clínica para eso.
El que quiera puede.
El que quiera puede, tú sabes. Anyway, y gratis. Mira, hablando del Tribunal Federal.
La verdad que el tipo es tan insignificante que se nos olvidó hablar de esto el martes.
Sí.
Pero bueno.
¿Qué era lo que pasó el martes que no hablamos?
Papi, que nuestro amigo favorito... Nuestro amigo favorito anti-vaxxer, Jorge Rodríguez, y su Instituto de Libertad Económica cogió una santa pela en el Tribunal Federal a nombre del juez Pedro Delgado. Y a lo mano, qué clase de donqueo en la cara le dieron. Uh-huh. Nosotros hemos hablado de esto antes, y usted llegó al podcast hace pocas semanas, quizás no sabe qué rayos estamos hablando, pero hay un señor, ingeniero narcisista Jorge Rodríguez, que...
Que él dice que le decían Foquito.
Foquito.
Porque eso es lo que él dice.
Que es una persona extremadamente exitosa que montó una empresa que se llama Pasiv, que es parte del ecosistema de farmacéuticas en Puerto Rico. El ingeniero, entiendo que Pasiv hace procesos de calidad y de revisión de...
Diseña software.
Distintas cosas para la industria farmacéutica, y es una empresa exitosísima, y yo entiendo que él es millonario full y whatever. Pero bueno, anyway, es una persona con un ego muy saludable, y poco a poco, por los últimos años, ha ido creciendo un following en las redes. Ese following es mezclado en su Facebook personal, en su LinkedIn y en una página que él creó que se llama Cantándolas como las veo, ¿verdad? Así que se llama la página de Facebook.
Que básicamente es un mirror copy de su página personal.
Exacto. Entonces, poco a poco él fue creciendo. En el verano del 2019, el par de poses le fueron virales. La noche que Ricky renunció, él está en todas las fotos porque él se paró en el mismo medio de la barricada con una camisa blanca y salen todas las fotos ahí. Una bandera cabrona. Y estaba como que en el centro del shot salen todas las fotos, qué sé yo. Él pensó seriamente correr para gobernador independiente en el 2020.
Montó un comité exploratorio así.
Correcto. Entonces.
Él era colaborador en un programa.
¿En tu programa?
Sí.
Él tenía un, no sabía.
Si él tiene un panel los martes.
Ok, ok.
Los martes, algo así. Y. Pero yo cuando rebrandé el programa y lo relancé, saqué a toda esa gente. Porque, pues, ajá. Estaban a lo aquí. Pero anyway, ajá.
Entonces. Ok, so, pues se fue viral y en algún momento se juntó con sus amigos billetudos, incluyendo a López Lai, que es el único que hace, que públicamente lo ha hecho, no sé qué otros amigos más, y creó una cosa que se llama el Instituto de Libertad Económica, que es básicamente la versión criolla de cualquier think tank libertario, porque él dice que él es libertario.
Sí, pero perdón, antes de entrar ahí, él empezó explorando todo esto dentro de la estructura de andamiaje de Yo No Me Quito, que es la organización de Open Life. Esa organización, que originalmente se hizo para María, después eso, ellos como que fueron mutando un poco. Uh-huh. Y entonces se convirtieron como es como una fundación, pero a la misma vez como medio think tank, y como que encuestan, producen cosas, uh-huh, como que montaron un estudio, una oficina bien cabrona. Ellos, por ejemplo, están encuestando y le llevan encuestas de issues a periodistas, así como que, mira, habla de esto. Y
qué interesante.
En las elecciones ellos estuvieron bien activos. Ellos hicieron una encuesta de los candidatos a la gobernación, uh-huh, que estuvieron shopping por varios medios, tratando de empujar la encuesta, pero pues la metodología estaba al garete y ya tú sabes. Pero anyway, la cosa es que en un momento dado, este flaco se va para Harvard, porque siempre lo dice, y ahí es que surge la idea de lo de ILE, el Instituto de Libertad Económica, que no es el
primer... Sí, porque él se fue a hacer un microcurso de esos de Harvard, esos créditos, sí,
como un fellowship,
sí, que es como un par de meses que tú pagas y entras.
Sí, supuestamente él dice que lo escogieron y él se mudó para allá.
Sí, sí, bueno, anyway,
okay. Yo también tengo un cursito de Harvard. De hecho, yo tengo un curso yo tengo una certificación de Case Studies, de hacer Case Studies. Y mi asignación fue hacer recrear el Case Study de PASIF. O sea, esos fueron mis materiales.
¡Oh, wow! O sea, que tú sabes esto de verdad. Okay.
Yo conozco, créeme que yo conozco esta mierda de verdad. La cosa es que... cuento largo corto, cuando pasa todo eso, aquí hay otro think tank, by the way, un paréntesis, se llama el Centro Crece, que es de Fortuño, es un corillo que él montó.
Crece 21, ¿verdad? Está en Ana Geméndez.
Sí, que es de Ana Geméndez.
Y eso se están trayendo gente de Argentina, de los lajes de ese corillo, sí.
Exacto. Entonces, la cosa es que él montando esta cosa. Y él identifica la pandemia como el wedge issue para allegar atención a su think tank y que la gente le empiece a donar. Porque básicamente eso fue lo que pasó. O sea, él empezó a hablar de la pandemia porque él hace una grafiquita, ¿te acuerdas? Las gráficas aquella que él hizo, esa gráfica se fue viral y él se fue de media tour con un video que grabaron en Yo No Me Quito. ¿Tú te acuerdas de eso?
Me acuerdo. Sí.
Pues, y por ahí fue que empezó.
Y enseñaba las camas de hospital y que los lockdowns eran malos y qué sé yo. Y entonces se convirtió en la voz principal de los anti-vaxxers, aunque él está vacunado. Todo ese equipo de PASIF está vacunado porque él lo ha dicho. Bueno, okay, so esa es toda la introducción.
Para que ustedes entiendan un contexto, ¿verdad?
Pues él presentó a principios de agosto, su instituto está pagando una demanda de 4 empleados públicos que por X o Y razón no querían vacunarse y estaban pues cuestionando la constitucionalidad del requisito de vacunación para los empleados públicos, que recuerden que no es obligatorio, o se vacuna o se hace prueba todos los lunes y usted decide, y me trae la prueba todos los lunes y pues no se tiene que vacunar. Nosotros hablamos mucho de del caso, hablamos de el juez Pedro Delgado, que yo le he dicho fue jefe mío en Onili Borges, él era uno de los socios del área laboral y era un tipo, mano, eso es un tipo true, eso es integridad de pie a la cabeza, un tipo bien inteligente, bien trabajador, era un tipo bien, bien cabrón, y así mismo como era abogado ha sido juez, y yo dije cuando cayó en sus manos, yo estaba tranquilo porque como esto es ideológico libertario de derecha, te puedes encontrar un juez libertario y uno dos por donde salga la bala, pero cuando le cayó al juez Delgado, ya yo estaba tranquilo.
Sí.
Y el juez, pero el juez fue bien metódico y fue hasta exagerado. Yo creo que no tenía que haber sido tan exagerado. Y hizo un juicio de 4 días. De 6 días.
De 6 días.
Y permitió, entonces, Jorge Rodríguez se trajo un abogado del Cato Institute de Washington D.C. que le tenía que haber costado una millonada. Se trajo 2 peritos de Estados Unidos, un profesor de California que está bien tostado y un doctor de Boston que está más tostado todavía. Yo hice los research en Google. Los trajo de perito, testificaron los 4 demandantes. El juez le hizo un chorro de preguntas a los demandantes. El juez parecía abogado allí también porque él quería llenar el récord de cosas. Luego de eso, le tocó al gobierno. El gobierno lo corrió con las abogadas de justicia del litigio, de la División de Litigio Federal. No trajeron abogados externos. Y las únicas 2 testigos que presentaron fueron a la doctora Iris Cardona, jefa médica del Departamento de Salud, y a la doctora Melissa Marzán, principal oficial epidemiológica de Puerto Rico. Y ellas estuvieron allí los 4 días del testimonio de la parte demandante, porque como son expertas pueden estar, y los 2 días que le tocó testificar a cada una, o sea que nos sacaron a las 2 principales oficiales del gobierno. El narcisismo Jorge Rodríguez nos quitó 6 días de trabajo de las 2 principales oficiales de gobierno de Puerto Rico.
Los regañaron en el caso.
Los regañaron por estar brincando él allí, porque él no es parte, él no puede sentarse allí, él no puede dar instrucciones, pues hablando con los abogados, como que el juez preguntó, ¿quién es ese señor con que usted consulta tanto? Bueno, anyway. Y el juez se tardó, y se tardó, y se tardó, y yo dije, diablo, mano, pero o sea, pasó yo creo que un mes desde la vista, esa vista fue a finales de septiembre. Y de hecho, yo sabía, mientras más tiempo pasaba, que se había jodido Jorge Rodríguez, porque él además de pedir que se declarara inconstitucional los requisitos de vacunación del gobierno, quería un injunction también, que es que se prohíba, que se pare, que se pause los requisitos de vacunación, y esa orden entró en vigor, si no me equivoco, el 1 de septiembre. O sea que pasaron semanas que el juez permitió que la orden entrara en vigor sin él tomar acción. Así que yo sabía, mientras más tiempo pasaba, pues más jodido estaba Jorge Rodríguez. Y dicho y hecho, el martes bajó una decisión, brother. Son 64 páginas de dolor. O sea, son 64 páginas de devastadora. Bueno, imagínate
que se tardó como 2 días en reaccionar.
Sí, mano. Y básicamente, o sea, lo que hace el juez en sus 64 páginas es que recoge todo. Primero, recoge toda la jurisprudencia. Hay un caso, lo hemos hablado antes, Jacobson versus Boston. No sé si es versus Boston, pero Jacobson, un caso en 1905, donde una ciudad en Massachusetts, era Jacobson versus Massachusetts, impuso una multa de $5. Una multa, no una exención, no hazte la prueba, no, una multa de $5 a todo el que no se vacunara de la viruela del smallpox, porque había una epidemia de smallpox. Y un señor que se había vacunado de niño y según él había tenido, que este señor Jacobson había tenido una reacción alérgica, pues le pusieron no se quería vacunar, le pusieron la multa y no la pagó y lo metieron preso. Y él llegó hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo en el 1905 dijo, diablo, sí, es verdad, está cabrón que te metan preso por no pagar una multa por no vacunarte, pero el interés público de la salud va por encima de tu interés individual a no vacunarte. Y desde ese momento en adelante, todos los casos, a todos los niveles, de todas las vacunas que surgen y seguirán surgiendo y se siguen imponiendo requisitos, pero los tribunales federales unánimemente le han dicho, no papá, Jacobson es lo que manda aquí, y eso era lo que mandaba aquí también. Así que pasó lo que tenía que pasar.
Él está tratando de impulsar un supuesto precedente, que es el caso de Indiana, de la Universidad de Indiana, uh-huh. Que no es un precedente, Corillo, porque no se convierte en precedente para todo el mundo, porque el caso no llegó al Supremo, para empezar. So, no es the land of the... ¿Cómo es? The law of the land. Ese caso se quedó en un tribunal de distrito por allá, y ese fue el caso que la jueza conservadora, Dios mío, se me escapa el nombre de ella, la que nominó a Trump,
Amy Coney Barrett,
lo detuvo. O sea, ese caso no llega al Supremo porque ella decidió, ella le toca ese distrito y no llegó. La cosa es que ese caso, como se decide, es bien narrow para un contexto específico allá en la Universidad de Indiana.
Y era sobre los estudiantes, no sobre los empleados.
Era sobre los estudiantes. Y particularmente, pues no es precedente, eso es para empezar. Y lo segundo, que consistentemente, y aquí lo hemos hablado en un sinnúmero de ocasiones, consistentemente los tribunales federales, si en algo están alineados, es con los mandatos de vacunación en todos los Estados Unidos. O sea, no ha habido un solo tribunal federal en medio de la pandemia que haya detenido o derogado mandatos de vacunación o declarado inconstitucional mandatos de vacunación en ninguna jurisdicción de los Estados Unidos. En ninguna.
Y adicional a eso, ya en nuestro circuito, en nuestro primer circuito, Maine, el estado de Maine, un caso llegó hasta el Supremo y el Supremo no lo vio. De esta pandemia ahora, de esta pandemia de COVID. Un caso, un requisito de vacunación en Maine, no me recuerdo lo hecho. Pues perdieron en Maine, perdieron el primer circuito, apelaron el Supremo y el Supremo no lo vio.
Exacto. Entonces, importante lo siguiente, Corillo. Ahora empezó la vacunación de los niños. Uh-huh. La vacunación de 5 a 11 años. Esto es una cosa que me toca bien de cerca. Ustedes saben que yo tengo una...
¿Ya se vacunó?
...casa de 10 años. Sí, pudimos. Ya están en el periodo de vacunación de los primeros. Y qué bueno que se vacunó. Así que... Y todos sus amigos se están vacunando. Esto aquí no hay una... No hay discusión. Pero Jorge y los antivaxes ahora se están concentrando en...
Y Rodríguez Bebe, se montaron. Bebe. Dignidad que han estado full pro vacuna. César, el doctor César Vázquez, el doctor René Pereira, todo full, pero se montaron en la ola de los niños.
En la ola.
Politics is politics.
Sí. Y básicamente están argumentando y están tergiversando varias cosas. Y quiero ponerlo un poco en contexto porque hemos hablado de esto anteriormente en varias ocasiones, pero hice un poco más de research. So, ahí está el caso de Jacobsen que tú mencionas, que es del 1905, pero hay un caso del 1922 en el Tribunal Supremo, que es Such versus King, se llama. Es un caso de Texas. Y ese caso, básicamente, lo que pasó ahí es que un county, un board, estableció que para admitir a estudiantes a la escuela tenían que estar vacunados. Y si no estaban vacunados, no los podían admitir. Punto. Así que un padre de un estudiante llevó el caso, llegaron hasta el Supremo y el Supremo dijo que en esos asuntos relacionados a salud pública, utilizando Jacobsen, pero en el contexto de las escuelas, hay que darle deferencia, obviamente razonabilidad, etcétera, etcétera, pero hay que darle deferencia a las ciudades y a los estados. Punto. Así que en ese sentido, hay un caso ya que literalmente valida el mandato de vacunación que tiene establecido el gobierno de Puerto Rico en las escuelas y en los colegios en Puerto Rico. Actualmente hay un mandato de vacunación, hay una obligación de vacunación para todo menor mayor de 12 años para estar en la escuela. Y hay un acomodo razonable para aquellos menores que no se quieran vacunar por objeciones religiosas o médicas, que incluye que la escuela le tiene que proveer el servicio educativo, pero no pueden estar físicamente en la escuela. Punto. Esa es la realidad. Lo que va a pasar en las próximas semanas es que en la medida en que la vacunación de los niños continúa acelerando y muy probablemente para el comienzo del segundo semestre escolar, que es la de enero, el gobierno de Puerto Rico enmiende esa orden ejecutiva e incluya a los niños entre 5 y 11 años. Eso es lo que va a pasar.
Eso es lo que va a pasar. Básicamente lo anunciaron.
Sí, eso es lo que va a pasar.
Y el librito de vacunas que todos nosotros usamos en la escuela. Oye, no lo usamos nosotros, lo usaron nuestros abuelos y abuelas. Uh-huh. Pues ahora va a añadir la vacuna del COVID a la ristra vacuna que uno se tiene que poder tirar a la escuela. Y pues...
Exacto.
Y usted puede irse a la escuela de la iglesia o de la comuna y allí no le tienen que poner los requisitos de vacunación si usted no quiere. Pero en la escuela pública, olvídese, no hay forma. No hay manera.
No todo solo eso, Luis. Te digo más. Inclusive en esos colegios, si esos colegios tienen licencia del Estado.
Ah, si el gobierno quiere imponerla, lo puede imponer. Claro que sí.
Y ahora mismo está impuesto. O sea, los mandatos de vacunación aplican a colegios y a escuelas. Esto no es solamente para las escuelas públicas. Correcto. Esto aplica en todos lados.
Y recuerden algo que esto es bien importante. El poder del Estado es más fuerte cuando se trata de menores. Porque en nuestro sistema, bajo nuestra doctrina, la de Puerto Rico y la de Estados Unidos, el Estado tiene un interés apremiante sobre los menores y por eso es que le pueden quitar un niño a un padre, porque el Estado tiene interés apremiante de proteger el bienestar de los menores. Y
¿cómo
por
que se llama
puede...
eso? Pregunta revalida. Parents patria. Parents
eso
patria.
Mismo, eso mismo.
Parents patria. De hecho, esa mierda de que tus hijos los educo yo, que están usando por ahí ahora para para la vacunación, vaya con eso a un tribunal, Corille. Yo los invito. Los invito. Voy más. Que por ahí me están diciendo, ay, que la Constitución de Puerto Rico dice que hay que garantizarle la educación. Mire, señor, La Constitución de Puerto Rico lo que dice es que hay que garantizarle el acceso a la educación en ciertas instancias. No dice que hay que garantizarle el acceso a la educación presencial.
Así
es. Eso es lo que dice la Constitución, literalmente. Eso es lo que dice la Constitución.
Sí,
así que es... dejen de estar disparateando por ahí y dejen de estar metiéndole a la gente miedo. Porque
y o sea, ya se dieron contra la misma jodida pared, puñeta, sí. Perdieron el caso, no hay un caso distinto, es el mismo fucking caso, excepto que son menores, eso es todo.
Mira, hablando de políticos y vacunas,
cuéntame.
¿Viste? Bueno, yo no lo he visto porque yo no tengo TikTok, pero ¿viste que Rodríguez Bebe abrió un TikTok?
Sí, abrió un TikTok.
¿Es la primera política puertorriqueña con TikTok?
No, creo no. Que Manuel tiene.
Ah, Manuel Nadal debe tener, cierto. Sí. Y Lugaro debe tener también.
Y Lugaro creo que tiene, y creo que también tiene Jesús Manuel, creo que tenía.
Ah, no, Jesús Manuel tiene también,
sí.
Ok.
Pero...
No, yo no tengo ni quiero tener. Tú pero, tienes, ¿verdad?
Yo tengo porque es que este la tiene, entonces...
Ok.
Tengo que monitorear, tú sabes, porque pues, no, nada, tengo que saber qué es lo que está pasando.
Ok.
Bueno, mira, TikTok es interesante porque TikTok es súper generación Z. Y para abajo. O sea, es generación chamaquito y,
sí, sí.
Y jóvenes universitarios. Uh-huh. Y los políticos, hay una tendencia de los políticos a nivel del mundo de empezarse a meter ahí. Como siempre pasa con todas las redes sociales de chamaquito. Pasó uh-huh. con Snapchat, pasó con Twitter en su momento, pasó con...
¿Con Facebook?
Con Facebook, pasó con YouTube, etcétera. Así que
yo le abrí el Facebook a Aníbal en el 2007.
Sí, así imagínate. Que eso es parte de la dinámica de la política, ¿verdad? Tiene que estar en la cajita de herramientas. Ahora, una cosa es tú abrirla y otra cosa es saberlo utilizar. Entonces, Joan Rodríguez Pepe abrió el TikTok. Y entonces ella hizo un TikTok que me llamó la atención porque es empujando esta cosa del pañolet, de una pañoleta azul. Que es la manera de salvar las vidas.
La pañoleta reaccionaria. Porque la pañoleta verde es la del aborto libre y seguro, que empezó en Argentina, si no me equivoco, y se ha convertido en un icono internacional del movimiento feminista y del movimiento pro que las mujeres decidan. Y entonces, pues, la reacción de la derecha es una pañoleta como azul celeste, que azul. Estoy seguro que es el color del manto de la Virgen. Estoy seguro, porque así de charrozón.
Pero anyway, la cosa es ajá. que sale Joan Rodríguez Bebé en una camisa verde.
En una blusa del color del verde de la pañoleta. Ajá,
exacto.
Ajá.
Una blusa del color del verde de la pañoleta y hace como un gesto como que... Ja, yo no me pongo esta mierda. O sea, como que esta es la mía, este no es mi color. Este es mi color. Y con una musiquita, con el gimmick, etcétera.
Sí, sí, un video de TikTok. Pero lo hizo en Instagram, como diciendo, estoy abriendo mi TikTok. Y lo hizo formato TikTok en Instagram para que la gente la buscara allá.
Exacto, exacto. Entonces, yo me puse a indagar un poquito y me di cuenta. Y ustedes saben que estoy un poco obsesionado con esto porque... lo veo pasando a lo lejos
uh-huh.
y yo siempre les doy las herramientas a ustedes para que usted entienda lo que está pasando. Uh-huh. Yo les vengo diciendo a ustedes hace meses aquí, y venimos hablando de esto, de que ustedes tienen que ser bien pendientes y monitorear lo que está haciendo estos movimientos, particularmente la derecha, de cómo se está organizando y cómo está utilizando las herramientas de las redes sociales y la tecnología para llegar a un montón de gente. Y yo me puse a indagar y me di cuenta que hay como un clúster de chamaquitos pro vida, que no son Agustín Laje, son otros, son más,
okay.
son conservadores, pero no son igual de reaccionarios que Agustín Laje, son más moderados, pero con postura...
Son más cool. Como los que hicieron el cover de Pepa, pero reza y baja para la iglesia.
Exactamente.
Que con Jesucristo...
Todavía no le ganan a las campeonas merengueras.
A las merengueras dominicanas. Sí, esas no.
Las dominicanas no le ganan. Ellas no son ganan. Las campeonas del pueblo. Esas son las duras
así
de la vida.
Pero, sí,
o sea, si pudiéramos traerlas para los PPP Awards, las traemos. Pero lo que les quiero decir con esto es que veo cómo están tratando de moverse a llegar a ese grupo conservador, a ese grupo de jóvenes que es más conservador. Y yo he visto un poco de data por ahí de distintos estudios de temas que apuntan a que la generación que viene detrás de nosotros, que es la Z, hay un grupo importante y bastante vocal de a esos temas, que le evita esos temas conservadores.
Son religiosos y que son de derecha y que son religiosos, con un alto componente religioso, religioso practicante.
Exacto, practicante. Y eso está atado mucho a la tendencia nueva de hay mucha gente que está dejando de beber alcohol, hay unas disminuciones dramáticas en el consumo de alcohol.
Generación Z consume menos droga, menos alcohol y sí, tiene menos relaciones sexuales que todas las generaciones, exacto, que la han precedido.
Eso es lo que te iba a decir. Hay unas correlaciones ahí extrañas que se están dando, que se están estudiando y que están obligando
también a ahorrar dinero, no se endeudan, no sacan tarjetas de crédito.
Exacto. Uh-huh. Están obligando a las marcas a modificarse y a la gente a modificarse, etcétera. Uh-huh. Si usted entra a TikTok, usted se va a dar cuenta que TikTok es bien inofensivo. Bien inofensivo. O sea, es... Va a encontrar cosas raras, pero va a encontrar cosas que son bien, bien, bien inofensivas. A lo que voy con esto es que hay una tendencia de este corillo a buscar ese voto joven. Y ese voto joven de centro derecha, que de hecho tenemos amigos en común que están, que no son de esa generación, pero están casi ahí con ese corillo. O sea, que reaccionan positivamente a los mensajes a las posturas de Rodríguez Bebé, etcétera, etcétera, etcétera. Que tenemos que observar bien, porque son usualmente ese primer voto que había un monopolio medio extraño entre Victoria Ciudadana y el PIB, que ya parece que no va a estar en las próximas elecciones. Y eso puede ser un factor importante en un ejercicio que de momento tengamos elecciones de 33 o 20 y pico por ciento.
No, y recuerden también que aquí se van a elegir legisladores también con 25 y 28 y 30%. O sea, que tú no sabes dónde hay un clúster de una iglesia bien grande con un grupo de jóvenes, de 2,000 jóvenes en un solo distrito, y que eso sea la diferencia. Tú no sabes, uno no sabe, puede pasar. Sí.
Y eso es bien difícil de estudiar, porque usualmente los instrumentos y las herramientas que se usan para analizar y estudiar estas cosas, ¿sabes?, tendencias y mierda, no miran las iglesias y no estudian la feligresía. Así que, por eso les digo que hay que estar bien pendiente, porque algo está viendo Joan Rodríguez Bebé, que por eso es que se está metiendo a hacer esto.
Pero mira, te voy a decir algo de Joan Rodríguez Bebé. La política que mejor lo está haciendo ese trabajo, el trabajo de las redes, el trabajo de estar en todos lugares, el trabajo de contestar, de dar cariño, es Joan Rodríguez Bebé.
Está en todos lados.
Ya no detiene miedo a nada, ya va a todos lados.
A nadie. Y va a cocotear. O sea,
y te voy a decir algo, una persona que, pues, como parte de su gestión, le escribe a los legisladores todo el tiempo. Pues tú le escribes a los legisladores y eso cae en un inbox y tú no sabes. Me dice que cada vez que le escribe a Joan Rodríguez Bebé, no solo que le contesta, sino que le contesta con una carta firmada. Literalmente, obviamente, eso es alguien del staff que le escribe una carta reaccionando y coherentemente a lo que está en el email. O sea, no es una cosa genérica. Ella lo firma, le escanean la carta y se la ponen de attachment y se lo devuelven. Y la persona que me lo dijo es alguien que nunca jamás en la vida va a votar por Joan Rodríguez Bebé. Pero entonces yo lo que digo es, si le están contestando a esta persona, pues le están contestando a todo el mundo. Uh-huh. Y todo email que llega allí, ella es la única senadora de ese partido, así que todo email que llega allí sobre el tema del aborto, sobre el tema del matrimonio LGBT, o lo que sea, sobre luz, agua, lo que sea, ella está contestando, y me imagino que está haciendo una base de datos también. Tiene un app.
Eso te digo.
Tiene un app. Que manda notifications.
Tiene YouTube.
Tiene TikTok.
Tiene TikTok, tiene Instagram.
Es inteligente. Parece que es trabajadora. Sí. Nosotros llevamos hablando de esto mucho tiempo. Nosotros aquí estamos antes que todo el mundo, así que...
Sí. Después no quiero escuchar a los otros analistas por ahí hablar mierda, ¿no?
Pero... recuerden algo, y yo se lo he dicho muchas veces también. Yo conozco muchos políticos y políticas, he trabajado con todo tipo de política y política a todos los niveles. Los políticos que trabajan son usualmente más exitosos que el resto de los políticos. Porque ya trabajar. Se
viene puesto para el tatito, puesto para
trabajar, tatito. trabajar es ya el 80% del trabajo. O sea, hacer algo, reaccionar, moverte, nunca estar, siempre estar en movimiento, siempre estar presentando cosas, siempre estar creando nuevas conexiones, hablando con tu público, creando conexiones entre tú y tu base. Eso, que es trabajo, no le he puesto nada sustantivo. Eso es 80% de lo que es ser un político o una política. Y los que hacen eso mejor que los demás usualmente ganan.
Sí.
Soy ya.
Y oye, y en esa línea, he visto cómo, o sea, cómo Victoria Ciudadana y el PIB se están peleando por quién va primero a los portones de los recintos de la UPR, que están en huelga o en paro indefinido. Y yo sé que hay gente, por ejemplo, Chopecito Albelo está diciendo que eso es los mercaderes de la crisis y todas esas mierdas. Pero si yo lo miro desde el punto de vista frío, ellos están haciendo exactamente lo que está haciendo Iván Rodríguez Bebé en otro contexto. Ellos están aprovechando la coyuntura de la universidad.
Claro.
Están aprovechando a tener una audiencia cautiva allí.
Seguro.
Y que nadie les está hablando. Porque,
correcto.
Porque, oye, o sea,
y que están allí
un Jesús Manuel. Un Jesús Manuel Ortiz que le votó en contra al
plan de ajuste.
Uh-huh. Un Héctor Ferrer que le votó en contra al plan de ajuste. Porque carajo no están en los portones. Y no es de los portones.
Deberían estar.
Por eso te digo,
no,
o sea.
No les va a pasar nada.
O sea, lo que te quiero decir es, yo puedo entender que otros miembros del PP, o sea, que Tatito, por ejemplo, no vaya a los portones. Porque
no, claro.
Tatito lo van a sacar a patadas de allí. No, pero,
o sea, él no tiene nada que buscar allí.
Por eso. Pero un Jesús Manuel. Un Héctor Ferrer, que le votaron en contra al y que son de ese demográfico, que son cerca de ese demográfico, ¿por qué no están en los portones? ¿Por qué no están visitando a la gente? O sea, después no, o sea, yo lo que voy con esto es que después yo no quiero leer a los Pavo Kids como al velo diciendo, ¡ay, están allí y ocupando los espacios! ¿Pero dónde carajo está el PPD? O sea, ¿dónde están los legisladores del PPD que le votaron en contra al plan de ajuste hablando a los estudiantes y explicando su postura allí? ¿Tú sabes? Entonces, el problema con esto es que después no quiero que haya llanto cuando lleguen las elecciones y las primarias, lo que sea, y esos estudiantes bajen en línea con el PIB y con Victoria Ciudadana. Porque es que nadie les fue a hablar. Nadie les fue a hablar.
Mira, vamos a dejarlo hasta aquí. Creo que está bastante, bastante contenidoso este episodio.
Dale. Como el mono.
Yo voy a subir esto ahora. Ya va a estar en el Patreon desde el viernes. El domingo sale regular. El lunes voy a tirarle el episodio puesto para los cangrejeros por aquí. Y entonces, el martes va a ser el Zoom. Y la semana de arriba, la próxima. El jueves 18, si no me equivoco. Va a ser el Zoom de los PPP Awards. Así que si usted lleva escuchándonos aquí mucho tiempo y diciendo, este es el mes que me voy a entrar al Patreon para joder con esa gente, pues si usted este mes entra a la suscripción ejecutiva, que es la de 15 pesos al mes, usted tendrá acceso a ese Zoom, porque en ese Zoom se cuadran las categorías y les nominades para los PPP Awards. Y los PPP Awards van a ser el 28 de diciembre, martes 28 de diciembre, en persona. Vamos a vender, creo que vamos a poder vender 200 taquillas. Uh-huh. Y los patroncitos y patroncitas van a tener acceso primero y van a tener descuento. Así que si usted quiere asegurar su taquilla, pues yo les recomiendo que se una a la mejor comunidad del internet boricua. Sobre todo porque en esa fecha va a haber un chorro de patroncitos y patroncitas de visita, porque es Navidad y lo estamos haciendo a propósito. Así que queremos que todo el mundo vaya allí y que no importa dónde vivan, puedan compartir con nosotros. Y tenemos ya varias sorpresas en camino.
Bueno, la función lo acompaña. Se me cuida, muchachos.
Bye.